Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo, ya con un año que se va, 26 de diciembre del 2019, los últimos programas de Voces del Mundo de 2019. Y primero que todo quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Recibo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. Esperamos que hayan pasado felices Navidades y fiestas.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo la pasaste?
Bien, bien, muy bien. Tranquilo, con amigos, con familiares. Lindo.
Muy bien, la mejor manera de pasarlo.
Sí, sí, sí,
muy no bien, fue muy bien. Caluroso, no, al contrario. Poquito. Cerca de la medianoche hubo como un cambio bastante fuerte en la temperatura acá en Buenos Aires, que siempre estamos con muchísimo calor para esa fecha. Y bueno, de repente empezó a refrescar, así que estuvo muy agradable.
Sí, se pudo respirar. Sí, sí.
Así que la pasaste bien.
Sí, ¿sí vos?
Yo también, muy bien, ningún exceso.
¿No?
No, porque teníamos que trabajar hoy, así que bueno.
Me parece todo, muy bien.
Todo con mucho equilibrio. Te comento que lo único, bueno, que vi una película que estaba acá, por lo menos en Argentina, está muy, digamos, muy comentada, que es la película de los papas.
Ah, la vi, la vi. También.
La del Papa Bergoglio, o sea, del Papa Francisco, y de Ratzinger, o sea, Benedicto XVI. Bastante bien, me pareció.
Muy bien, como película está, a mí me encantó.
Sí, porque nosotros, digamos, como argentinos, por lo menos todo lo que tiene que ver con nuestro país es bastante fiel a la historia de la época de la dictadura, la época anterior. Así que un trabajo documental, o sea, de documentación, me pareció muy serio.
Sí, después como película, ¿no? Las filmaciones, las actuaciones son espléndidas.
Sí, muy buenas.
No, muy recomendable la película, en todo sentido.
Así que bueno, eso fue mi actividad del día de ayer, 25 de diciembre. Y hoy tenemos otra vez un programa lleno de información. Vamos a dar, por supuesto, las noticias que son la mayoría de acá de América Latina, pero son muy importantes. Pero antes, Néstor, ¿te parece dar los medios de comunicación?
Dale. En Facebook nos pueden seguir y en las redes sociales, Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Ustedes saben que pueden entrar a internet y escuchar este programa y los anteriores en el sitio de Sputnik, que es mundo.sputniknews.com. Telefónicamente nos pueden dejar mensajes al 5275-0770 o al WhatsApp de Radio Cooperativa 11-5002-0770. Y también pueden escribirnos algún correo electrónico con opiniones sobre nuestro programa, preguntas, críticas. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, ¿vamos a dar las noticias del mundo?
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Telma, está muy tensa la relación entre el gobierno de México y el gobierno de facto de Bolivia. México acusa al país sudamericano de un hostigamiento a su sede diplomática, donde hay muchos bolivianos esperando el derecho de asilo. Un hostigamiento, dice México, que ni aún en los peores años de las dictaduras militares de los años 1970 y 1980 provocan semejante riesgo para las instalaciones de México y de su residencia. Me acuerdo que algo parecido pasó cuando en Honduras el entonces
Exacto.
derrocado presidente Mel Zelaya se había refugiado en la embajada de Brasil, me tocó cubrir eso, y había un hostigamiento muy fuerte de la dictadura hondureña a la sede brasileña donde estaba refugiado Zelaya. Pero en este caso hay muchos funcionarios del gobierno de Evo Morales que esperan su resolución, y realmente es un propio de una dictadura, y que lo es, lo que está haciendo el gobierno de facto boliviano. En base a esto, el secretario de Relaciones Exteriores, es decir, el canciller de México, Marcelo Ebrard, tuvo opiniones muy duras, diciendo que se va a apelar a instancias internacionales porque Bolivia estaría violando la Convención de Viena y el Pacto de Bogotá, todos temas sobre refugiados e inmunidad diplomática. Claro. Y tenemos un audio de lo que dijo entonces Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México.
México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo.
Hablaban hoy, Néstor, de un asedio realmente a incluso al embajador de México, y también, como hay muchos asilados en la Embajada Argentina en La Paz, también se hablaba de acoso y, bueno, como vos decías, la violación de los tratados internacionales, ¿no? Sobre todo el de la Convención de Viena.
Sí, hay sobrevuelos con drones, hay una cantidad inusual de policías y de personal del ejército alrededor de estas embajadas. Realmente muy, muy preocupante sobre lo que está sucediendo ahí. Mientras tanto, en Argentina, como sabemos, Evo Morales, el presidente de Bolivia, está con condiciones de refugiado y está participando a estas horas, Telma, en Plaza de Mayo, la plaza central de nuestra ciudad de Buenos Aires. Ha estado en la ronda histórica de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo con la presidenta de la Asociación de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y también tenemos un audio de lo que dijo Eve sobre la situación en Bolivia.
Mandar un mensaje de Navidad es medio terrible, ¿no? A personas que están encerradas en las embajadas, en la embajada argentina y en la de México, en Bolivia, y no los dejan salir. Ellos quieren venir para la Argentina o a México y no los dejan. O sea, no respetan el derecho que tienen, porque hay derechos. Porque es una dictadura, por eso no respetan. Porque es mentira que es un gobierno constitucional, no es verdad. Es una dictadura impuesta por los yanquis. Y son sirvientes de los yanquis. Y por eso no los dejan salir. Porque acá, en nuestros países, los esperamos con los brazos abiertos, en la Argentina y en donde vayan. Así que en este mensaje, que si quieren es de Navidad, porque lo hacemos unos días antes de Navidad, dejen que vengan para donde ellos quieran. Respeten sus derechos. Y no sean tan serviles a los yanquis, que algún día se van a dar cuenta lo que están haciendo con ese pueblo. No crean que siempre los van a tener bien. Cuando ustedes no les sirvan más, los van a tirar. Así que no se pongan tan al servicio de los yanquis. Esta señora que se adueñó de Bolivia, un pueblo que estaba extraordinariamente bien. Por eso les pedimos a todos los países del mundo que por favor levanten sus voces. Había un cantito que hacíamos las madres, sobre todo para los latinoamericanos y para algunos países que sufren también en Europa. El cantito era: súmese, súmese, porque el próximo puede ser usted.
Bueno, digamos, podemos decir, Néstor, que en Ecuador sucedió la contraparte de esto, porque también había presos políticos. Nosotros habíamos sobre todo subrayado la cárcel, la prisión de Paola Pavón. Ella es la prefecta o la gobernadora de Pichincha, y justo esto sucedió 48 horas después de que nosotros le habíamos hecho una entrevista acá en Voces del Mundo. Ella en Voces del Mundo explicó la razón por la cual los ecuatorianos estaban en la calle. Y 48 horas después la apresaron, injustamente, obvio, ni le respetaron la inmunidad que tiene como gobernadora de Pichincha. Bueno, la noticia buena es que la justicia de Ecuador ordenó el martes 24 de diciembre la excarcelación de ella, de Paola Pavón, además de otros presos políticos. Paola llevaba 71 días privada de libertad, ¿no? Y las protestas sociales de octubre pasado fueron un poco, como comentaba recién, el disparador. Hoy, jueves 26, ella va a reasumir su cargo, porque obviamente estaba presa, estaba alejado de eso. Así que esto es todo un acontecimiento. Su caso cobró relevancia después de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos había emitido medidas cautelares a favor de ella. La jueza Patlova Guerra dispuso entonces liberar a esta dirigenta y a otros compañeros de ruta, como los manifestantes Cristian González y también Virgilio Hernández, un ex legislador que es del partido de Rafael Correa. Bueno, para terminar con Paola Pavón y sumar un poco más de información, ella va a tener que usar pulsera electrónica, es decir, queda en libertad, pero condicionada, ¿no? Va a tener que usar pulsera electrónica para permitir su localización, según comentó uno de los defensores. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora al salir de prisión.
Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber dejado sus familias, por haber dejado su noche buena para unirse a esto. Quiero agradecer públicamente a mi hermana, a mi familia, a mi padre, a mi madre. Gracias por haberme acompañado en estos 70 días. Días duros, difíciles, pero días que sin duda forjan nuestro espíritu. Hoy más que nunca, con todo el amor y el cariño para nuestra gente, y sobre todo seguir pensando en los que más necesitan, seguir pensando en los que se quedan aquí, seguir orando por las familias de los que se quedan aquí, seguir orando por las familias de los que esta noche buena no han tenido un bocado que compartir, que son las cosas que nos motivan a nosotros. Gracias por ese enorme amor para todos nosotros, para Cristian, para Virgilio y para mí. Vayan a sus casas. ¡Viva!
Bueno, y de Colombia, en cambio, Néstor, no tengo una buena noticia para dar. Una vez más, hay que decir que asesinan a un líder social colombiano. Impresionante este drama que vive Colombia. Asciende a 151 el número de líderes sociales en el año 2019. Muy, muy doloroso. En este caso es Reinaldo Carrillo Vera, asesinado durante la madrugada del miércoles 25 de diciembre en su casa, en el municipio de Pitalito, departamento de Huila. Los individuos obviamente no fueron identificados y lo mataron con un arma de fuego. Carrillo se desempeñaba en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, organización que apoya procesos relacionados con la reforma agraria y la parcelación de predio. Obviamente las autoridades están investigando este crimen, pero hay poca esperanza porque ¿cuántos casos? 151 casos en todo un año, y la situación de impunidad sigue muy, muy vigente en Colombia.
Bueno, y la última noticia, Telma, es de Medio Oriente, concretamente de Irak. El presidente de ese país, Bahram Salih, rechazó hoy jueves 26 de diciembre al candidato a primer ministro que había presentado la coalición Al-Binah. Este hombre se llama Asad Al-Fidani, y lo que hizo el presidente al rechazar esa nominación fue poner a disposición del parlamento su propia renuncia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, recordemos que Irak viene de una crisis de institucionalidad muy grande, con muchísimas manifestaciones en la calle, con casi 500 muertos hubo, sí, desde el 1 de octubre, que fue cuando arrancaron las marchas. Miles y miles de heridos, detenidos. Bueno, el sector que está representado por parlamentarios que tienen apoyo de Irán, sobre todo porque son de creencia chiita, es el que ganó la mayoría de los votos en parlamento para proponer como primer ministro a este hombre, Asad Al-Fidani. Y el presidente, que es de otro partido, no acepta nominarlo, pero tiene la obligación de hacerlo. Entonces, la forma que piensa de poder cumplir con no tener la obligación de nombrar al primer ministro es presentar su renuncia al parlamento. Quiere decir que esto va seguramente a motivar una nueva ronda de consultas. Hay que ver si le rechazan o no la renuncia, pero sí alguna destraba institucional, mientras el movimiento de protesta que sacude a Irak continúa a todo trapo. Insisto, no es que sea calmado, claro. Y esto es simplemente un capítulo más de la crisis política que vive Irak.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, hace varias semanas que por supuesto seguimos muy atentamente lo que sucede en Chile, con una cantidad bastante sorpresiva en su momento de cómo se disparó una cantidad de protestas, de movilizaciones del pueblo chileno en reclamo a una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia institucionalidad chilena, es decir, la constitución que los rige, su vida política, pero también con reclamos respecto del modelo neoliberal, etcétera. Y la novedad que ha habido en los últimos días es que el presidente Piñera avanzó en la idea de una ley de convocatoria de un plebiscito recién para el mes de abril de 2020. Por otro lado, hubo hace un par de semanas, o quizá un poquito menos, una consulta popular del tipo de, en todo caso, nueva constitución que quiere el pueblo chileno, cómo debería ser, quiénes deberían integrarla, cómo deberían ser elegidos. En fin, un panorama.
Esta no fue oficial, ¿no? Esta última consulta fue de los movimientos.
No era vinculante. Es una crisis abierta porque las movilizaciones siguen, la represión brutal que ha hecho el Estado chileno continúa. Y para que nos dé un poco de claridad y ver un poco cómo cree él que se va a dirimir la cuestión, sobre todo de la constituyente, estamos en conversación telefónica con Roberto Villaseca. Roberto, muchas gracias por atender a Voces del Mundo. De este lado de la línea, Néstor Restivo y Telma Luzzani.
Bueno, muchas gracias al programa Voces del Mundo por dar esta oportunidad para poder contar lo que está pasando en Chile y a la Radio Cooperativa de Buenos Aires.
Muy bien. Roberto Villaseca, le cuento a los oyentes, es profesor, licenciado en Educación en la Universidad Central de Chile, tiene una maestría en Educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y su investigación en general se ha centrado en el sistema educativo chileno, la comparación con Argentina, el rol del Estado, las políticas públicas, etcétera. Justamente la educación es uno de los reclamos históricos que hace tiempo tiene el pueblo chileno. Roberto, ¿cómo están viendo desde ahí este avance que ha obtenido el gobierno con apoyo parlamentario de convocar a una constituyente para abril? ¿Ha destrabado algo? ¿Ha destensionado la situación? Digamos, ¿o crees que en estos meses que viene todavía va a haber muchas tensiones para definir de qué manera se va a tramitar esa búsqueda de una nueva constitución para Chile?
Bueno, hay opiniones diferentes sobre eso. Las opiniones que están dentro de las instituciones, del gobierno, del Congreso, consideran esto como un avance, pero la opinión de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de la gente en las calles, es que esto es un retroceso y este acuerdo que se toma en el Congreso el día 12 de noviembre, que se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, se siente desde el pueblo como la más grande traición que ha hecho el Congreso a la ciudadanía en Chile. Claro. Porque la principal demanda que de la ciudadanía es por asamblea constituyente. Y este Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución solamente da una opción, que es convención constitucional, que es muy diferente a asamblea constituyente, y esa convención constitucional en dos partes, una mixta que con representantes del Congreso, nominados por el Congreso, y lo otro a través del sistema de elecciones a través de los cuales se eligen los partidos políticos, y la otra es una convención constitucional electa completamente a través del sistema eleccionario chileno. Y el sistema eleccionario chileno asegura la participación de todos los partidos políticos que la gente no quiere hoy día que los representen. Claro. Entonces, bueno, hay diferentes opiniones sobre esto y lo que considera el movimiento social en Chile es que este Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es un retroceso. Y este nombre de Acuerdo por la Paz se ha traducido en que el Ejecutivo, el gobierno, ¿no es cierto?, a través de las Fuerzas Armadas, a través de Carabineros de Chile, la Policía de Chile, haya utilizado una de las más brutales represiones para aplacar la manifestación social en Chile.
Yo te quería preguntar, es la sensación que tengo es que los chilenos están desconfiando, Roberto, muchísimo de los partidos políticos en general, no en ninguno en particular, sino todos en general. Por eso este rechazo a que justamente la elección sea siempre en el ámbito de los partidos políticos y este rechazo a que sea el Congreso y, como vos bien dijiste al comienzo, que las calles lo ven como un retroceso. La primera pregunta que quiero hacerte es si ese sentimiento que tiene la gente en relación a los políticos o a los partidos políticos es para todos o hay algún partido que se salva.
Ah, bueno. Yo diría de que para todo en general. Hay alguna discusión que se puede dar en eso, y es que uno de los partidos que siempre ha estado al lado de las demandas del pueblo por nueva constitución y por elaborar políticas y leyes que no sean privatizadoras y neoliberales fue el Partido Comunista. pero solamente hasta el periodo anterior que el Partido Comunista entra al conglomerado Nueva Mayoría que preside Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Ah. Y el sentimiento es que el Partido Comunista aprueba una serie de leyes privatizadoras y neoliberales durante ese periodo. Y ahora, en el actual mandato de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, se articula un movimiento que se denomina Frente Amplio, y el Frente Amplio levantó muchas expectativas de que a través de la intervención de diputados y senadores en el Parlamento se podrían realizar algunos cambios sociales, pero ahora en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que se firmó el 12 de noviembre, el Frente Amplio adhiere a ese acuerdo y la gente siente que el Frente Amplio abandona las demandas de la ciudadanía y hoy día está siendo duramente cuestionado. O sea, hoy día hay un descrédito tremendo de la política que no viene de ahora, sino que viene de mucho antes porque las empresas, las transnacionales han estado financiando las campañas de los partidos políticos, eso está acreditado, hay procesos, está en la evidencia, no hay procesamiento de las personas que han llegado a obtener escaño en el Parlamento a través de este financiamiento de la política y esta alianza empresariado política que linda con la corrupción ya es algo que viene de mucho antes el descrédito de los políticos y que se ha agudizado este último tiempo durante la crisis, ¿no es cierto?, por esta firma del Acuerdo por la Paz, que bueno, el Partido Comunista y el Partido Regionalista Verde, el Partido Humanista, no firman. O sea, hay tres partidos que la ciudadanía los está mirando, que están dentro de las organizaciones sociales que hoy día se podrían salvar de esta mirada de descrédito que hay desde el movimiento social. Pero la mirada general es, la mirada general
condena,
es
que el claro.
Parlamento, sí, te condena.
En la misma línea, Roberto, ¿quién estaría, digamos, siendo que hay esta crisis de representatividad, que por supuesto no es propia de Chile, pero que ahora en Chile se ha manifestado fuertemente, a pesar de ser un país que tiene una tradición de partidos políticos fuertes, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene sindicatos fuertes, en Chile me da la sensación que siempre fueron los partidos los que mediaron más entre el Estado y la sociedad, pero en el marco de esta crisis que sufren la mayoría de los partidos políticos, de izquierda, de derecha, por supuesto, de centro, ¿quién está capitalizando, quién lidera políticamente este movimiento social? ¿Emergen sectores nuevos, dirigentes nuevos, que puedan hacerse cargo de conducir este proceso a buen puerto, digamos, a que haya una demanda que se respete por parte del Estado, digo, la demanda del pueblo chileno?
Bueno, eso es complejo porque la principal característica que tiene este movimiento es la característica de una revuelta. ¿Ah? Es un movimiento social autoconvocado por el pueblo donde no se ven líderes o por lo menos los líderes tradicionales desde los partidos políticos o desde los sindicatos, ¿ya? O sea, esa es la primera cuestión, tiene características de revuelta donde el pueblo autoconvocado se ha estado manifestando, movilizando por hacer cambios de fondo, cambios estructurales, ¿ah? No son reformas, cambios de fondo al sistema político, económico y social chileno. Pero aún con todo eso se puede distinguir, ¿no es cierto?, que atrás de este movimiento social hay un bloque que se llama el Bloque de Unidad Social, donde está la Central Unitaria de Trabajadores, donde están algunos gremios de la salud, donde está el Sindicato de Maestros, que es el Colegio de Profesores de Chile, ¿no es cierto?, y unas cerca de 100, 120 organizaciones sociales más que están apoyando las demandas sociales, pero todavía no se distinguen como un movimiento sindical o asociativo, ¿no es cierto?, que esté liderando este movimiento social. ¿Quiénes podrían haber liderado este movimiento? Habrían sido los partidos del Congreso rechazando el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y haber levantado la demanda de la Asamblea Constituyente y habrían sido los conductores. Pero los partidos políticos del Congreso hoy día están liderando este contubernio que le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, este acuerdo a oscuras, soterrado en el Congreso, y lo están liderando a través de las instituciones y eso la gente no lo quiere.
Hay una la sensación,
o sea, no hay un liderazgo que esté dirigiendo.
Porque bueno, también otra sensación que uno tiene es que en realidad no es que las protestas nacieron en octubre en Chile o en septiembre o en octubre. Antes había muchas protestas, sobre todo vinculado con el tema de educación o tema jubilatorio, pero eran como aisladas o como muy focalizadas en los temas específicos que les interesaba a ese sector. La sensación es que se nacionalizó la protesta, que la protesta se hizo mucho más, digamos, como que dio un salto cualitativo, y hoy la sociedad está por delante de lo que pueden aceptar o ver los dirigentes. La pregunta es, digamos, ¿estamos en un punto muerto o si vos pensás que puede haber algún tipo de salida en este año que empieza 2020?
Bueno, aquí en Chile se le llama gallito cuando se agarran de las manos y empiezan a hacer fuerza, ¿no es cierto?, dos personas. Hoy día estamos viendo un gallito, ¿no es cierto?, entre el movimiento social y las instituciones lideradas por el Parlamento, en este caso, el gobierno, en términos de cuál va a ser la salida a esta situación y cuál va a ser el cambio social, pues si va a ser un cambio social de reforma o va a ser un cambio social estructural. Lo cierto es que esta cuestión de movilizaciones viene de muchos años atrás y la característica que se da en forma invariable desde la dictadura hasta hoy es la represión brutal de los movimientos sociales. Durante los gobiernos de Michelle Bachelet, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció de que había violación de derechos humanos con el pueblo mapuche. La Araucanía, ¿no es cierto?, el territorio mapuche ha estado militarizada por años. Han habido montajes, han habido embustes, mentiras sobre el pueblo mapuche y han habido asesinatos de jóvenes durante todo este tiempo. Y los estudiantes secundarios han estado siendo duramente reprimidos en sus escuelas, en sus liceos, con presencia policial en forma permanente, ingreso a las escuelas. Por ejemplo, la idea que ustedes tienen allá, esto de la extraterritorialidad de la universidad y las escuelas, aquí en Chile eso no existe. Aquí la policía entra, reprime, detiene, ha estado, ¿no es cierto?, incluso antes de la crisis, deteniendo, apaleando, torturando, vejando sexualmente a estudiantes, y eso ha estado ocurriendo desde mucho antes de que explotara la crisis. Y la explicación es que, bueno, estábamos en una olla a presión que en algún minuto tenía que reventar por alguna parte.
Ahí, Roberto, sobre la represión, el presidente Piñera ha salido a decir que muchas de las imágenes están trucadas y demás. Bastante repudiable, ¿no?, la actitud del presidente, porque se sabe que la represión, como decías al principio, ha sido tan violenta que hacía décadas que no se veía eso en Chile. La pregunta te quería hacer, la última de mi parte, es sobre la derecha, cómo está encarando este proceso. Ahí se nota también una fractura entre el ala del partido UDI, el más pinochetista, y el partido del presidente, que se han como separado en términos de coalición de gobierno. ¿Es optimista en el sentido que el bloque de poder y de la derecha empieza a tener fracturas que pueden favorecer la posibilidad de una salida positiva a este conflicto?
Bueno, la UDI y en general la derecha se ha caracterizado por mantener a como dé lugar el statu quo de la situación, ¿ya? Nosotros creemos que esta medida de la UDI de salirse del bloque de gobierno, congelar su participación en el bloque de gobierno, es una medida de presión para que no existan los cambios que se están generando en términos de paridad de género, participación de pueblos originarios e independientes en el próximo plebiscito para elegir a las personas que van a... Y esa es una cuestión que está en disputa, ¿no es cierto?, las personas que van a componer esta convención constitucional o esta asamblea constituyente. El pueblo se resiste a la idea de solamente tener una opción, que es la convención constitucional, y está firme con la demanda de lograr una asamblea constituyente. Y lo que nosotros vemos acá es que este es un manejo político que está haciendo la UDI, que no hay una fractura. O sea, ellos están completamente alineados a mantener, a como dé lugar, el statu quo del modelo. Y esto que está haciendo el presidente, desmentir, ¿no es cierto?, los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de las mismas Naciones Unidas, ¿no es cierto?, lo mismo que hacía Pinochet y la dictadura cuando habían acusaciones de violación a los derechos humanos.
Claro. Roberto, la última de mi parte. Vos hablaste de los mapuches y hay otra cosa que me llama mucho la atención, me parece muy valioso, de las manifestaciones en Chile, y es que uno ve que la bandera mapuche flamea tanto como la chilena y da la impresión, no sé, yo no estuve ahí, pero da la impresión de que no la aportan solamente personas que sean mapuches, sino que la aportan como una reivindicación más. ¿Es así? ¿Por qué se ven tantas banderas mapuches en las movilizaciones?
Bueno, el movimiento mapuche es parte de las movilizaciones, indudablemente. Y durante estos años había una reivindicación profunda desde la ciudadanía de las demandas del pueblo mapuche, porque finalmente acá en Chile todos somos mapuches, ¿sabes? Todos tenemos el origen mapuche y de Aguita, en fin, de los otros pueblos originarios, Aymara, pero el pueblo mapuche es parte de esta movilización, y es por eso que hay mucha presencia, hay muchos chilenos mestizos, en fin, o que durante estos años han abandonado la identidad chilena para reconocerse como mapuche, hoy día están presentes a través de los símbolos mapuches en las movilizaciones.
Bien, Roberto, muchísimas gracias, muy esclarecedor el testimonio, y bueno, ojalá se avance positivamente en esto, y vamos a estar en comunicación, estamos informando casi a diario sobre lo que pasa en Chile. Muchísimas gracias por el contacto con Voces del Mundo.
Bien, gracias por la invitación. Necesitamos medios que ayuden a difundir lo que está pasando aquí en Chile. Los medios de comunicación masiva acá tienen tapado, han tergiversado, han escondido lo que está pasando en las calles. Todos los días, la Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto?, la ex Plaza Italia, hay manifestaciones, hay presencia de personas, pero está militarizada. Lo que tenemos hoy día en Chile, Carabineros de Chile, es una policía militarizada al estilo de la Gestapo nazi en Alemania.
Sí, sí, lo sabemos, y por eso contribuimos desde lo mediático a difundir el conflicto.
Se agradece mucho que se difunda lo que está pasando en nuestro país.
Gracias, un gran abrazo.
Bien, gracias. Hasta pronto.
Hablábamos con Roberto Villaseca, profesor y licenciado en Educación y Pedagogía en la Universidad Central de Chile. También tiene un máster en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, sobre todo este proceso de revuelta, como él dijo, una revuelta autoconvocada del pueblo chileno que avanza a pesar de las trabas que permanentemente le pone el gobierno y la clase política chilena.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Néstor, hay un tema que es muy interesante vinculado con la India, porque si uno dice India, bueno, aparte de pensar que es uno de los países donde hay mayor cantidad de población, más populosos, demográficamente más grandes, más numerosos, también piensa en la gran democracia del mundo. A ellos incluso les gusta decir esto, ¿no? Reconocerse como la gran democracia por la cantidad de personas que son y cómo pueden justamente llevar adelante un modelo democrático, y también por su laicidad. O sea, si algo nos acordábamos, pensábamos de la India, era que era un país laico, a pesar de, por supuesto, estar compuesto por varias religiones, el hinduismo, los musulmanes, el budismo, o sea, no, las personas, por supuesto, tienen creencias, pero no así se reconocía como un país secular. Y ahora su primer ministro, Narendra Modi, ha sacado una ley conocida como de ciudadanía, en donde justamente uno se pregunta si esta ley no está boicoteando o está destruyendo ese secularismo. Y al mismo tiempo uno se pregunta si no puede esto llevar a conflictos graves a un país, como dije, que tiene más de 1.200 millones de personas como habitantes. Para hablar de este tema estamos en contacto con Clara Sánchez. Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e integra el área de Asuntos Asiáticos del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, además del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur. Clara, muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Muchas gracias a vos, Telma, por la invitación. Gracias en el nombre también de la Mesa del CARI de India y Asia Meridional, que hoy estoy un poco representando a todos los que trabajamos ahí e investigamos sobre, obviamente, las cosas que pasan en esa región.
Y bueno, nos interesa mucho que nos cuentes un poco sobre esta ley que algunos, si uno lee la prensa, hablan de cierto supremacismo, ¿no? Se compara con por ahí el supremacismo religioso en Israel o incluso el supremacismo blanco en Estados Unidos. Eso por un lado, para que nos expliquen qué significa esta ley de ciudadanía, y bueno, contestanos eso y después, en todo caso, andamos un poquito más.
Dale. Bueno, esta ley lo que propone es que a partir de ahora todos aquellos migrantes que llegaron a la India provenientes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh, que son países limítrofes con la India, van a poder obtener la ciudadanía india si llegaron antes de 2014 con una sola condición, que no tienen que ser musulmanes.
obviamente bien discriminatorio.
Es una política que está tendiendo justamente a discriminar a aquellos que profesan la religión islámica. Cabe destacar que Pakistán y la India se escindieron, o sea, son dos países distintos, luego del proceso de desintegración de lo que fue el Imperio Británico, o sea, la ascendencia que tuvo ahí hasta el 46-47, y Pakistán es quien se quedó como nación islámica, y la India, como vos dijiste antes en la introducción, tiene una constitución secular y integró todas las religiones que conformaban los distintos estados y reinos que había previos a la independencia, que algunos se caracterizan por tener otras religiones que no son el hinduismo, que es la religión mayoritaria hoy en día en la India. Claro. Para más o menos estar en proporciones, el casi 70-75% de la población de la India es hindú, un 20-25% es musulmana, y después el resto, que para llegar al 100 lo tienen el cristianismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo.
Claro, sí. A mí me gusta decir esto que vos contabas de Pakistán y la India, decir que en realidad es el regalo envenenado que dejó la corona británica cuando se tuvo que ir. En el año 47-48, justamente por esta transformación que sufría el mundo de posguerra, la India se tiene que retirar de sus posesiones de colonia y deja esta división, ¿no? Esta división entre Pakistán e India, que es ficticia, que es impuesta, y hace un país netamente musulmán y otro país netamente hinduista, con todos los conflictos que eso trae. Esta ley de ciudadanía...
Perdóname que te interrumpa. Lo interesante es que justamente lo que había dejado en la India era un país de base secular, que es lo que vos decías en la introducción, que lo transformaba en la democracia más grande del mundo, que hoy sigue siendo en términos de población. Estamos hablando de 1.200 millones de personas. Entonces, eso era lo interesante. El Partido del Congreso, que fue el promotor, digamos, de este halo de independencia y de secularismo y de la Constitución de la India, encabezado por Nehru en su momento, abogaba un proceso de laicismo, ¿no?, en la India. Hoy en día, digamos, el primer ministro, que es abiertamente hinduista y una persona con una muy arraigado a su fe hinduista, lo que muchos lo acusan hoy a Modi es justamente de generar un proceso de hinduización, digamos, con todo este tipo de medidas que está tomando.
Bueno, entonces,
porque esa no es la única.
Claro, entonces ahora nos decís un poquito más que otras medidas. No, porque la pregunta viene entonces ahora a esto. Si la ley ya se aceptó y sabemos que hay muchísimas manifestaciones en contra, entonces contanos esto. Si se aceptó, contanos un poquito sobre las manifestaciones y qué otras leyes de este corte.
Hay dos
cosas
interesantes. Previo a esta ley lo que hizo fue sacarle el estatus que tenía autonómico a Cachemira, que es la región que está en disputa con Pakistán, por la cual está trazada la famosa línea de control, y lo que hizo fue, en la parte de Cachemira, que está bajo el control indio, era una región autónoma, o sea que se manejaba su propia economía, tenía un montón, la propia educación, o sea, tenía un montón de cuestiones que lo hacían un estado autonómico. Hace 2-3 meses atrás, lo que hizo Modi, cosa que había prometido en la campaña electoral, era quitarle la autonomía a Cachemira. Eso ya provocó un problema dentro del mundo musulmán que puebla Cachemira hoy en día, ¿sí? La Cachemira india. Y esa fue la primera medida que trajo un montón de manifestaciones, pero solo en Cachemira. Lo interesante de esta medida de ahora, de Modi, es que la ley de ciudadanía lo que provocó es que parte del malestar de la comunidad musulmana se trasladara a Nueva Delhi, que hasta ahora no había pasado. Y las manifestaciones que están ocurriendo desde hace 3 semanas son bastante importantes y masivas en la capital del país y además dentro del distrito histórico del país, porque la mayoría de las manifestaciones ocurrieron en cercanías del Fuerte Rojo, en la zona de lo que se llama Old Delhi, y muy cercanas a la mezquita más grande que tiene la India.
Uh-huh.
Clara, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda. Qué complejo el cuadro, ¿no? Porque por un lado la ley de ciudadanía tiene estas cuestiones de discriminación que estamos viendo, pero por otro lado algunas de las manifestaciones, por ejemplo en Assam, están en contra sí. porque temen que entren muchos refugiados de Bangladesh, etcétera, y recuerdan lo que pasó en sí. el año 47, donde justamente hubo un llamado acuerdo.
Eso iba a contar.
Claro,
exacto.
O sea, que hay antecedentes de este tema, ¿no? Es complejo históricamente cómo poder...
Muy complejo.
¿Qué fue ese movimiento y por qué se está manifestando hoy en contra de esta ley?
En el 47 lo que pasó es que se produjo con la transformación de Pakistán y la India como dos países independientes, se produjo la migración más importante que tiene registro de la historia contemporánea de personas en un tiempo acotado y... En cuestión de meses migraron un montón de hindúes que vivían en Pakistán a la India y un montón de musulmanes que vivían en la India hacia Pakistán, que no querían quedarse bajo el estado contrario a su religión, para ponerlo de alguna manera.
Sí.
Lo que pasa en Assam limita con Bangladesh, que Bangladesh antes era lo que se llamaba Pakistán Oriental, es lo mismo, porque la mayoría de la población bangladesí, teóricamente, pertenece a la religión musulmana. Y Assam es un distrito bastante importante de la India, de donde provienen uno de los temas ricos del mundo, que es hinduista. Entonces, ese es un fenómeno que es lo que está pasando en el norte de la India en general, que es en donde se producen las mayores migraciones en relación a la confesión religiosa, en este caso islámica, es esto, de que tienen la oleada de musulmanes en un lado, y esto es complejo. En un país en donde hoy en día están bastante reticentes desde las autoridades, desde el gobierno central, al Islam, digamos.
Sí. Y vos decías antes, en términos de religiones, el hinduismo es la mayoritaria, más del 70%.
Sí.
En términos de nacionalismo político, ¿también es fuerte por ese lado o es más permisivo con las otras minorías?
Y mira, si lo tenemos que medir en las últimas elecciones que fueron este año en mayo, en donde se esperaba que Modi no tuviera el control total del Parlamento y terminó teniéndolo, es un problema, digamos. Hoy, todo esto que, todas estas medidas que está tomando el primer ministro, las hace porque tiene mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, esto le permite poder, o sea, con el partido de los trabajadores, que es el que él representa, le permite dar este tinte, digamos, religioso en un punto a ciertas políticas. Que antes no lo podía hacer porque no tenía la mayoría propia, él lo tenía que negociar con el resto de las facciones políticas que le integran. Que la mayoría de las facciones políticas o son laicas o, en este caso, son del partido de los trabajadores, que es el partido de Narendra Modi.
Estamos hablando con Clara Sánchez del Grupo de India y de Asuntos Asiáticos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Clara, y vos decías, el segundo grupo en términos religiosos más importante es el musulmán, en torno al 20%.
Sí.
Ellos tienen una organización,
o
quizás un poco más, ¿tienen alguna organización que los agrupe? ¿Tienen representación parlamentaria? ¿Cómo están enfrentándose a esta ley de ciudadanía?
Lo que hay que entender es que hay distintos tipos de partidos. Están los partidos estatales y hay partidos nacionales en la India. Entonces, no es tan directo llegar al Congreso, porque muchas veces los partidos estaduales tienen que hacer alianzas con partidos que tengan representación estatal y de ahí recién lanzarse hacia el Congreso Nacional. Entonces, por ahí en las representaciones estaduales hay un balance más equilibrado entre las cuestiones vinculadas a la religión y en otros no tanto, porque hay estados, digamos, que son netamente hinduistas, hay estados que son más musulmanes que hinduistas, entonces esto se va balanceando de acuerdo al estado que miremos, digamos, ¿no? Y no todos los partidos políticos tienen representación nacional, entonces eso hace que dos o tres partidos grandes, como el Partido del Congreso, que es el opositor más importante que tiene el partido de Narendra Modi, se quede con la mayoría de los votos. Porque pueden competir nacionalmente.
Sí. Claro. Ahora, justamente sobre el partido del Congreso te quería preguntar, porque sí, esa laicidad de la que hablábamos al comienzo sí, tiene que ver con que justamente Nehru, después la mamá de Rajiv Gandhi, ahora no me dice, Indira Gandhi,
Indira, después, Sonia es la mujer.
Claro, Indira Gandhi, después Rajiv Gandhi, es decir, el Partido del Congreso, que es un partido laico, gobernó muchas décadas de la India, claro, podríamos decir prácticamente hasta este momento en que ganó este partido religioso, ¿no? O por lo menos hinduista. ¿Qué ha pasado con el Partido del Congreso? ¿Ha perdido influencia? ¿Por qué sigue perdiendo elecciones?
Bueno, es un partido que ha quedado, este año se lo acusa de haber hecho casi una de las peores elecciones de la historia. Viene muy golpeado en el liderazgo, o sea, Rahul Gandhi está bastante cuestionado. Primero que, digamos, la familia Gandhi en general estaba cuestionada por problemas de corrupción en general, y esto de no levantar la representación y estas malas alianzas con los partidos estaduales, que es lo que yo decía antes, hacen también que el Partido del Congreso esté golpeado, porque Narendra Modi ha sido muy inteligente en poder pactar con algunos partidos estaduales que incluso representan a otras minorías religiosas que no sean el hinduismo.
Claro.
Y al Partido del Congreso le ha costado traccionar ahí, en las cuestiones estaduales más cercanas a la población, en la localidad, le ha costado traccionar. Entonces, eso lo debilitó al partido y perdió mucho electorado. O sea, y las claro, cuestiones de qué pasa. Lo interesante de Narendra Modi es que propone el sueño indio. Piensen que el primer ministro es un señor que se ha hecho a sí mismo, viene de un estrato social muy bajo, el padre era vendedor de té en el tren, y él logra ser primer ministro a la India. En una India que está proponiendo integrar, que está proponiendo salir de la pobreza y que crezca la clase media, y el sector de la familia Gandhi lo que propone es justamente las grandes familias.
No, las dinastías.
Las dinastías, exactamente. O sea, gente que se ha educado en el extranjero, Sonia Gandhi es italiana, o sea, hay un montón de cosas que proponen que no representan lo que hoy busca el indio promedio, por decirlo de alguna manera. Y pone también en tela de lo que pasa con la intolerancia religiosa, que es un tema que no ha quedado resuelto.
Claro. ¿Sí?
O sea, porque los problemas entre hinduistas y musulmanes vienen de hace rato, son históricos. O sea, hace un tiempo atrás también la Corte Suprema de la India falló a favor del hinduismo en relación a una mezquita. Entonces, esto es algo que es histórico, que data de 5 siglos atrás y que todavía no se ha podido resolver.
¿Pero vos pensás que estas medidas que está tomando Narendra Modi pueden resolver sí, justamente esa intolerancia religiosa, o la activan más todavía?
Y es difícil, claro, es difícil. Yo creo que lo que está proponiendo Modi, que es interesante, es el acceso a ciertos bienes y a una mejora económica y a una mejora social, y eso va a traer una reflexión atrás, que no va a ser en el mediano plazo, ¿sí? Porque, o sea, cuando la gente ya cubre ciertas necesidades y generaba el odio, digamos, de la ignorancia de no conocer al otro, del tema de imponer la religión de uno por sobre otro, eso pasa también en un contexto en donde ciertas necesidades no están satisfechas. Si esas necesidades se satisfacen, nosotros podemos sentarnos a hablar de nuestra religión desde otra perspectiva, quizás.
¿Se puede esperar entonces que Narendra Modi haga una cosa más distributiva, más igualitaria, decís, con estas medidas?
Sí. Es un gobierno que tiende a la mejora económica y a la expansión de la India en general. O sea, los datos económicos de la India en relación a hace 10 años atrás son mejores hoy. Ahora, sí, la intolerancia religiosa, si yo la tengo que medir, sigue en el mismo lugar, digamos, es alta.
No, pero la expansión de la India, por eso te quería preguntar, a veces no tiene que ver con la redistribución interna, a veces los países crecen y no redistribuyen y las brechas siguen creciendo, sí, sí, entre ricos y pobres. El caso de la India, sí, no, sí, es así, decís, esta expansión...
A ver, sí, todavía falta un montón de camino por recorrer para buscar una igualdad.
Pero se está tendiendo a eso.
La idea es eso, o sea, hay un montón de programas que tiene hoy en día el gobierno indio que tiene como objetivo sacar a un montón de gente de la pobreza y llevarla hacia otro lugar de clase media baja y así sucesivamente, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de una población de 1.200 millones de personas.
Claro,
con un hambre estructural importante.
Claro, claro, lo sabemos.
O sea, no es fácil.
Seguro, seguro. Bueno, pero por lo menos saber cómo están orientadas las políticas. Clara, muchísimas gracias por toda esta información impresionante que nos diste. Nos ha traído claridad sobre muchas cosas que desconocíamos sobre la India. Así que muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes y gracias por tenernos siempre a la mesa de India y Asia Meridional del CARI presentes ahí.
Con acá ustedes. En Voces del Mundo. Bueno, muchas un beso gracias. Grande y felicidades gracias. Para el año
hasta
que
luego.
Viene.
Chao, hasta chao. El año que viene.
Gracias.
Hablamos con Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales del CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Ella, como dijo, está específicamente ocupada del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos, Néstor, nos vamos yendo. Mañana creo que vamos a tener un programa muy especial, pero todavía no lo puedo anunciar. En primero por Cábala y segundo porque, bueno, queremos confirmar, pero es muy probable que mañana tengamos un gran político en nuestro programa acá en Voces del Mundo. Por lo pronto, le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzani y Patricio Porta en la producción, y a ustedes los espero mañana a las 5 de la tarde.
Gracias. Sí. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.